Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 5. Éxodo 5. Si te acuerdas, dejamos a Moisés en el desierto, pero no solo, porque ya venía Aarón, su hermano. Pero él, ante el llamado de Dios, que fue, o sea, muy claro, con la zarza que ardía y una voz y todo, o sea, como que eso queda muy claro. Y aún así, él tenía argumentos en contra. Y creo que en los 40 años que él estuvo en el desierto cuidando borregos de su suegro, ya no siendo un príncipe en Egipto, ya no siendo nadie, teniendo que aprender otro idioma y ser de eso, totalmente, vivir eso, o sea, es suficiente como para saber que ya, o sea, ya eres otra persona en 40 años. Entonces, en eso Dios lo llama y no se atreve, o sea, no está en condiciones mentalmente ni nada como para decir sí, claro, entonces voy y Dios va a ser grande y Dios va a ser. Él no ha visto nada, no ha escuchado aparentemente nada, o sea, no ha habido nada. Él de suyo tomó iniciativa para librar a su pueblo y muy de la manera de una persona que cree que todo depende de él. Entonces mata a un egipcio. Falta unos millones más de egipcios, pero pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Y eso no era. Y por la política, por ser quien era y posible rival, hijo adoptivo de la que fue faraón, una de las pocas mujeres que fue reina en Egipto, entonces la rivalidad ahí sería con otra dinastía. Y muy favorable realmente, por lo que ella hizo, no metió guerras, no hizo nada, realmente fortaleció el país, su infraestructura, su economía y todo eso. Entonces realmente habría gente que quería seguir con esa corriente. Entonces era una oportunidad para deshacerse de Moisés y mejor se huyó. Ese tiempo ya cerró. Él presenta 5 argumentos y Dios va tumbando los argumentos. No te conozco, no sé hablar, no me van a creer, y Dios le va dando, yo soy Jehová, así me vas a presentar ante el pueblo, esta es la señal, esta es la otra señal, o sea, le va diciendo, y por fin él dice, es que hay otro mejor para esto que yo, y Dios se enoja. Entonces, hasta vemos cómo podemos, porque todo lo hemos hecho en algún momento, llegar hasta el punto ya de oprimir el botón. Ya, ese no lo toques, porque Dios ya se enoja y dice, ya te estoy mandando a Egipto, y es más, ya antes de esta conversación ya llamé a Aarón, tu hermano. Entonces, él sabe hablar, él no tartamudea, él no es así. Entonces, tú dices, y él ya lo dice bien en egipcio del actual del día de hoy. Entonces, pues ya no tiene argumentos. Capítulo 5. Entonces, Aarón llega, regresan a Egipto, lo cuentan al pueblo y a los líderes de los israelitas. Versículo 31 de capítulo 4, el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, que fue casi la última vez. O sea, ya saliendo de Egipto y todo, como que eso no era el modo. Pero aquí como que pensando, como Moisés también, que eso es pasado mañana ya estamos fuera de Egipto. Y que no iba a ser así y tardó un buen tiempo para las 10 plagas y luego caminando y mover tanta gente y toda la logística. Entonces ya tenían que sentir lo que es. Y Moisés tuvo que sentir lo que es manejar un pueblo bien complicado, y Dios dice, sí, Moisés, pregúntame. Pero entonces él está enseñando algo a Moisés. Ahora es importante en eso, porque podría decir, tú, Moisés, no preguntes, simplemente haz esto, algún día te explico. Pero él está dejando que Moisés aprenda algo acerca de Dios haciendo esto. Entonces, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, buena respuesta, realmente es lógica. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces, ese es el escenario en este momento. Ahora, siendo faraón, la creencia que él tendría y que todo el pueblo tendría, que es descendiente del Dios del Sol, que los dioses dan su favor a los reyes, al faraón, los reyes de Egipto, y lo muestran de muchas formas, y que los otros pueblos no tienen el río Nilo, nosotros sí, nosotros nunca tenemos hambre, o sea, todo esto y nuestros dioses. Algo importante con todo eso es que era una de las naciones en la antigüedad que tenía muy marcada su religión en esto y su culto a la muerte. Entonces es importante en México poder empezar a ver paralelos de cómo Dios empieza a romper su esquema y su cosmovisión de los egipcios. Entonces, yo no conozco a Jehová, y es importante ver eso, porque en lo que sería el menú de los dioses de Egipto, uno de ellos es faraón. Entonces, en los templos, el faraón no se volteaba a adorar una imagen, sino se sentaba en su trono a un lado de los ídolos, y también la gente lo adoraba. Entonces él dice: pues para que yo oiga su voz, o que me venga a decir, porque yo también. Entonces, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Es interesante, es rara esa frase. Por lo que vemos hasta el momento, no es lo que Dios les dijo que dijeran. Okay. Entonces, interesante, el Dios de los hebreos es casi la única vez que alguien del pueblo de Israel usa esta frase, porque normalmente lo vemos en Daniel y en otros momentos que un israelita está frente a un extranjero, dice el Dios de Israel, okay, el Dios, o sea, como nación, pero sobre todo el Dios de cielos y tierra, okay. El Todopoderoso, como decía Abraham. Entonces, y eso era un término que los que rodeaban a Abraham, por ejemplo, en la tierra prometida, entendían muy bien a qué se refería. Es el creador, es el que hizo todo, no el Dios local. Y ellos tendrían sus dioses de su pueblo, o sea, de su nación, y los dioses locales del lugar. Okay, entonces es como un tipo de cacique, y que todo tienes que pasarlo por el cacique local, y también invocar tus dioses de tu pueblo, siendo filisteos o eteos o amorreos o lo que sea. Entonces usan un lenguaje que reduce a Dios a menos, o sea, ante los ojos de Faraón, algo menos que los dioses de Egipto. O sea, es un Dios extranjero, es un Dios raro, es un Dios que dice nos encontró, que es una forma muy rara de decir algo, como que pues ya se acordó de nosotros, sería otra forma de decir, pero igual como que le pone como un abuelito que ya se acordó donde dejó sus llaves, donde dejó los israelitas. Entonces, es una forma no adecuada de cómo están diciendo eso a Faraón. Y en los encuentros con Faraón, en estos capítulos, algo empieza a suceder, tanto en Faraón, en sus consejeros, y en Moisés y Aarón, como su misma terminología va cambiando. Ellos van entendiendo que no necesitan disculparse ante Faraón por el Dios de Israel. Entonces, versículo 4, el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahora, este rey va a ser hijo del que quiso matar a Moisés, que era hermano o medio hermano de la hija de Faraón que adoptó a Moisés. Entonces, es un como primo, okay, tienes que pensarlo así, es como tipo primo en la realeza de Egipto, y Moisés es, sí, si él quisiera pararse ahí y decir a los egipcios, yo soy esto, y como invocar sus credenciales y su pedigrí y todo, iba a haber una guerra civil. Entonces, el rey de Egipto, dice Moisés y Aarón, interesante, o sea, les habla así, sin títulos, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Como la maestra de tercero. Dice, dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tarea es ahora mucho, de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Ok, interesante. Están ociosos, no hacen nada. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto. Si has visto fotos, no todo es desértico como donde las pirámides. Pero no es simplemente como aquí en Morelos, que junto al camino vas cortando algo que se da solito. Entonces, o sea, eso fue muy duro, y luego ve lo que pasa. Dice, los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. Entonces, muy duro, si ustedes no azotan a los suyos, nosotros les azotamos a ustedes. Entonces, les ponían. Y en la historia, diferentes naciones han hecho ese tipo de opresión, y es muy duro, porque entonces el que tiene, estos se enojan y estos nos golpean. Entonces estoy tratando de defender a los de mi pueblo y hasta me pueden ahorcar. Entonces es súper duro eso, y antes como que ya tenían un ritmo y podían sostener el nivel de opresión y de servidumbre que tenían. Entonces dice, los azotaban y dice, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, como diciendo, esto es del sindicato de cuadrilleros, eso no puede ser Faraón, porque es una locura que sigamos produciendo lo mismo. Y dice, ¿por qué haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y como todos nos dicen, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos. Y eso es enfático en hebreo, es como repetirlo, como decir, desierto, desierto, o muriendo, morirás, con lo que Dios dice a Adán. Entonces, ociosos, ociosos, o sea, son mega flojos. Entonces, estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces, los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Ahora, algo pasó. En los tiempos de José, y eso ya tiene más de 400 años, en los tiempos de José había como más como un tipo de contrato, era otra estructura de gobierno. Entonces el pueblo consentía en ser gobernado por el faraón. Y como igual con la cuestión de deificación que se fue dando, pero más que nada es eso, o sea, aceptaron tributo y dar la quinta parte de todo lo que hacían, lo daban al rey de Egipto, y con eso él podía tener un ejército enorme y se hizo un poder. Entonces siempre había como presión, así un equilibrio desigual entre los dos poderes del mundo que se fueron dando. Uno es Asiria y en el norte, y en el sur Egipto. Entonces la tierra prometida está en medio y toda esa zona siempre era peleada, y no era tanto que querían como extender y decir eso ya es Egipto norte o algo así, sino usar eso como una franja de que no sirve de nada, pero que podamos poner soldados ahí y impedir una invasión. Y cuando dominaba a Siria, ellos tenían hasta lo que es Gaza, el día de hoy, la frontera con Egipto, y cuando dominaba Egipto tenían hasta lo que es hoy Galilea. Entonces podían dominar así, y algo pasa. Entonces, por la prudencia de José, el gobierno egipcio creció mucho, tenía mucha riqueza y mucho poder sobre el pueblo. Entonces eso es bueno, porque cuando llega Jacob con sus descendientes, 70 personas, eso les favorecía. Pero como crecieron y ya era posible unirse a un invasor, como pasó con los de Tlaxcala, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, entonces se unen con un invasor para librarse del yugo de Tenochtitlán, de Egipto. Entonces, o sea, eso es común, eso se ha repetido mucho en la historia. Entonces, no siendo tonto, Faraón dice, tenemos que tenerlos tan así que ni se les ocurra, o sea, que estén así que no pueden ellos fortalecerse ni organizarse, no pueden tener juntas, no pueden estar haciendo por otro lado lanzas y flechas, o sea, que no sean armados ni nutridos, por decir, ni capaces de librarse. Entonces eso es lo que les traían. Entonces algo pasa después de todo eso con el éxodo, porque quebró a Egipto y eso dio la ascendencia de nuevo a Siria. Y Dios, con hambrunas y con pestilencia y con guerras y diferentes cosas, ha hecho eso siempre en el Medio Oriente. Y si te pones a ver ahora, ¿qué es el equilibrio? ¿Qué es lo que está poniendo como equilibrio en el Medio Oriente? Y si realmente podemos casi empezar a ver cómo Dios gobierna en las naciones, todo lo que está bajo el sol, Dios gobierna en todo y mantiene eso, y uno sube y domina, y eso cambia el equilibrio por las influencias y demás. Entonces, algo ha cambiado durante un tiempo. Egipto ya es muy poderoso y ahora va a llegar a esto y va a caer. Y eso va a cambiar lo que es posible y abrir, por ejemplo, de la tierra prometida cuando llegan, y ya nadie les impide salir de Egipto, y todo Sinaí, el ejército de Faraón les estaría esperando. Si pasan por Sinaí así, ellos toman la costa y los estarían esperando en el sur, más al sur del Mar Muerto. Les estarían esperando decir, ahora fórmense, y uno, dos, y marchar y regresarlos a Egipto o destruirlos en el desierto. Entonces, eso era posible, pero Dios destruye el ejército de Egipto. Entonces, con eso, ellos estaban en desorden, su economía destruida, su agricultura destruida, su fe en sus dioses destruida. Entonces tiene que rehacerse Egipto. Y en esa confusión, lo que es Nínive con los asirios puede crecer y empezar a extenderse. En lugar de tener que defenderse del sur siempre, ya puede empezar a extender su territorio por todos lados. Okay, entonces, y así Babilonia, así Persia, así Alejandro Magno con Grecia y todo. Entonces, viendo eso, algo está tornando, algo ya está girando para cambiar. Y Moisés y Aarón están así. Y Moisés puede decir, yo dije, mejor me quedo aquí en el desierto, mejor esta generación no la va a ver, quizás en el tiempo de mis nietos algo sucede. Y podemos estar pensando eso, que lo que se necesita, eso está muy difícil y está muy complicado. y peligroso. Y Moisés por eso dice, hay otro mejor que debes enviar. Yo no puedo explicar las cosas, yo no sé hablar bien, no me van a creer, ni te conozco, o sea, no soy teólogo, ya nomás cuido borregos, o sea, no. Y Dios dice, sí, y ahí viene Aarón. Entonces, tiene que hacerlo, y Moisés al rato es el que está diciendo, no, Dios, sí tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir adelante. Entonces es importante ver cómo Moisés va creciendo y ocupando el espacio a donde Dios le está llamando. Entonces, seguimos. Dice, se vieron en aflicción al decírseles, versículo 19, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, me imagino totalmente aplastados, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros, que Dios les juzgue. Ahora sí, ya nos metieron en apuros y Dios ve lo que nos trajeron y juzgue. Pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés, muy natural, como tú y yo, en esto, si no peor, pero él así dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? O sea, esto, si estaban mal, ahora están peor. O sea, ¿y esto? ¿De qué sirve? ¿A qué va? Y dice, ¿y para qué me enviaste? Okay, es importante ver eso. Es más adelante cuando se pone muy mala cosa con lo del becerro de oro. Moisés dice, estoy de acuerdo, son malos. Estoy de acuerdo que es pueblo rebelde. Está muy mal todo esto. Pero para que allá en Egipto, ellos no digan que como Dios no pudo meterlos a su tierra prometida, los mató en el desierto. Se le hizo más fácil. O sea, para que no hablen mal de ti. Y Moisés aprende una cosa, que la gloria de Dios, o sea, la magnificencia de quién es Dios, es la clave para saber tratar y hacer petición. Entonces, todo eso empieza a suceder más adelante. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, Moisés tiene un problema como tenía Marta, por ejemplo, la hermana de Lázaro. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, número uno. Y luego, él dice, tu hermano resucitará. Y él dice, sí, 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 en el último día, en la resurrección, pero eso es para cuándo y para qué y todo eso. Pero, o sea, eso hoy es una consolación, pero no es una ayuda. Eso no resuelve las cosas. Y como mujeres, era un problema por el patrimonio y muchas razones. Entonces, están así. Esto lo podías haber evitado, Jesús. Esto tenía otra solución y otra conclusión. Entonces, ¿y esto qué? Pero el problema es eso. Marta tenía como otro cuadro en donde estas cosas tenían que suceder. Y estaba ella extendiendo esto, que la resurrección es esto. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Marta está así. ¿Cómo respondes a eso? Okay, no es que yo sí tengo el poder para hacerlo, yo hago milagros, Marta, por eso, o sea, el plan es dejar que esto suceda y luego yo entro y mira lo que hago y la gente cree, y todo eso, no, yo, o sea, Jesús se presenta a sí mismo como la solución, no un milagro que él trae en la mano. Entonces, algo Moisés va a tener que aprender de Dios en esto también. No es porque él siempre trae un milagro en la mano, sino quién es él y cómo es él. Entonces, él está así. O sea, tenías que haber hecho otra cosa, Dios. Un temblor, un volcán, algo que suceda, que les haga dudar, que les haga pensar. Entonces, capítulo 6. Jehová respondió a Moisés. Y entonces empezamos a darnos cuenta que Dios está dejando que se ponga feo. Y podemos tú y yo estar en una situación que estamos así y nos damos cuenta, Dios está dejando que la situación se ponga peor. Y por ejemplo, cuando Miguel estaba en sus estudios y su quimioterapia y todo eso, pues ahí va, y viene con la noticia un domingo, y él muy positivo, y yo nomás por dentro dije, porque dice, pues ya con los estudios ven que el tumor no está respondiendo a la quimioterapia, entonces ya quieren hacer estudios para programar cirugía. Y dije, eso es mala noticia siempre con cáncer, porque quiere decir que el tratamiento normal en eso no surte efecto. Y eso trae cosas más adelante, y yo nomás me quedé así, digo, eso no es bueno, eso no es bueno. Y ahí estoy con mi gran fe, moviendo montañas y viendo caer piedras encima. Pero entonces estoy así, dije, ok, pues vamos a orar, vamos a ver esto. Pero por dentro así, esto no pinta bien. Entonces Dios, dejando que la cosa se ponga así y que se enmarque, que así está, no muy bien, un poco sombrío, eso ya es serio, eso no es positivo, es y así, de manera que los médicos tuvieron que tener una junta al final, viendo y checando y cotejando versiones y opiniones y perspectivas de que, bueno, que sí o que no, tiene o no cáncer. No, no tiene, desapareció. Entonces, pero primero Dios está tomando todas las fotos y haciendo todo el proceso forénsico para que quede bien establecido con testigos y con documentación cómo es. Entonces Dios está haciendo esto con los israelitas. No están dispuestos, Moisés y Aarón, no están dispuestos realmente. ¿Quién está dispuesto a que las cosas se pongan más dolorosamente difícil? Okay. ¿Quién diría, ah, sí, ándale, Dios, tú hazlo, yo contigo, somos equipo? O sea, realmente estamos así chillando con el dolor y la presión encima. Entonces, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Con su última fuerza el faraón lo sacará él mismo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, está haciendo una promesa y es importante, ya está terminando el tiempo de Pascua, de Pesach, que es, significa en hebreo pasar por alto, que recuerda cada año el éxodo, la salida de Egipto. Entonces, y corresponde casi siempre con Semana Santa. Entonces, pero ve lo que es esto, y Dios usa siete verbos para decir lo que va a hacer. Eso es importante, porque cuando Dios usa siete, es que como decir, es para decir como, pues ya redondeado y completo, ¿ok? Rebosando así la canasta. Es muy importante ver eso. Y ver que es un proceso también completo. Y parte de lo que se hace en la cena tradicional, que los judíos que lo observan siguen haciendo, incluye estas promesas. Entonces vamos a leer. Dice, yo soy Jehová. Como que eso resuelve tu duda. Esa es mi respuesta, Moisés. Yo soy Jehová. No es que yo sí puedo, o yo sé qué hacer, es que yo tengo un plan, o sea, hay una estrategia. Yo soy Jehová. O sea, Él es suficiente, no es porque Él trae respuestas, sino Él es la respuesta, Él es la solución, Él es lo que tapa así las rendijas. Entonces, yo, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, Dios todopoderoso, o El Shaddai en hebreo. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, o sea, ni a Abraham. O sea, está diciendo Moisés, tú y todo tu pueblo me va a conocer como ni siquiera Abraham me conoció. Y él fue mi amigo. Piensa lo que esto representa. Entonces Moisés va a tener que crecer y su capacidad de conocer a Dios va a tener que ampliarse también. Porque Dios está diciendo, esto es mi nombre, no mi título. Eso es mi nombre. Yo soy Jehová. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. No que se le olvidó, pero le dice a Abraham, 400 años antes, dice, es que la iniquidad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Entonces estos van a tener que ser esclavos, tus descendientes van a llegar a ser esclavizados en Egipto y tú no te preocupes, Abraham, tú no vas a ver eso, pero eso es lo que va a suceder, yo los voy a sacar, voy a castigar a aquella nación, no dice que es Egipto, pero entonces, o sea, está con eso y dice, porque cuando vuelven ya numerosos y fuertes, cuando vuelven es porque ya la iniquidad de los amorreos necesita ser también castigado. Y es parte de la conquista de la tierra prometida, es destruir a los amorreos. Entonces, cuando un día ya llegamos a Josué, ya veremos. Entonces, dice, yo he oído y yo me he acordado. Entonces Dios está como conectando con el pasado, Abraham, Isaac, Jacob, pero no me di a conocer con ese nombre. Ahora, esto es lo que he hecho siempre, hasta aquí hemos llegado, me he acordado, estoy aquí para hacer esto. Por tanto, versículo 6, y son siete verbos que Dios usa. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad yo Jehová. Entonces pone a la cabeza y al pie del documento su promesa. Yo soy Jehová. Tras, 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 siete verbos ocupa yo Jehová. Así. Y entonces, ve. Y Moisés tiene que ir eso, al decir eso a los líderes del pueblo. Me dijo eso. Entonces, importante, otra vez, versículo 6. Yo sacaré de debajo de las tareas. Os libraré de su servidumbre. No es que simplemente su condición se va a mejorar, sino su razón social va a cambiar, ¿ok? Y os redimiré, rescate, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ahora, en la cena de la Pascua, mínimo usan cuatro copas, y muchos hoy ocupan cinco copas, ¿ok? Entonces van diciendo que es la copa de santificación, es la copa de esto, y en algún momento de la cena todos beben de su copa, y normalmente cada quien tiene cuatro copas en su lugar en la mesa, entonces todos beben de ahí, y es un vasito chiquito y bebes todo, ¿ok? Eso es una ceremonia, no es como para decir, ay, pues es un merlot. No, o sea, es una ceremonia de recuerdo, de memorial. Entonces están con eso y recuerdan que Él cumplió, nos sacó de debajo de las tareas pesadas, nos libró de nuestra servidumbre, nos redimió con brazo extendido y juicios grandes y nos tomó por pueblo. Y es interesante, esas cuatro copas solo las dejan en el monte Horeb. Cuando hacen el pacto, construyen el tabernáculo y ya es el pueblo de Israel y bajo la nube y ya rumbo, pero es el pueblo que también está bajo juicio de caer muertos durante 40 años dando vueltas en el desierto. Interesante, es un poco irónico, pero hay muchos que usan una quinta copa que llaman la copa de Elías. Y es ya versículo 7 cuando dice, y seré vuestro Dios. Entonces es más que los tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios. Y es donde tanto ortodoxos como judíos reformados, interesante ver porque muchas veces no están de acuerdo, que lo ven como que esto va a ser con el Mesías. Elías viene como precursor del Mesías, pero sabemos en el Nuevo Testamento que Juan Bautista, Jesús dice, Elías ya vino, e hicieron con él lo que quisieron, y harán lo mismo conmigo. Y los discípulos, ¿qué? Porque dice, si tú eres el Mesías, ¿dónde está Elías? Elías ya vino, y se quedan así. Entonces tienen que ajustar. Necesitamos para eso entender que durante 400 años, la última profecía del Antiguo Testamento, terminando Malaquías, y luego 400 años de silencio hasta Juan el Bautista. Entonces lo último que dijo es: he aquí, envío mi siervo delante de tu rostro, como Dios hablando al Mesías, para preparar los corazones, para volver el corazón de los padres a sus hijos, de los hijos a sus padres. Entonces, mensajes de reconciliación y arrepentimiento. Entonces, viendo eso en 400 años, en post-exilio, en el tiempo de los Macabeos, en la transferencia de poder de Persia a Grecia, a Roma, y ya abres el Nuevo Testamento y Roma está en control de la tierra prometida y Jesús nace en Belén. Okay, entonces, viéndolo en eso, los rabinos, los maestros, estaban tratando de como ver, bueno, ¿qué hacemos? Y viendo las profecías, todo lo que está pendiente, ya estamos de regreso en la tierra. Entonces, leen Isaías, cuando nos regresa a la tierra que dio Abraham, Isaac y Jacob, va a suceder esto. Entonces están, ¿para cuándo sucede? Porque ya llevamos generaciones de regreso y no sucede. ¿Y cuándo sucede? Entonces se pusieron a estudiar esto mucho. Entonces llegan a la conclusión: esperamos esto, ok, lo que dice Malaquías, que viene Elías otra vez y él va a preparar camino. Entonces viene Juan y dice: yo soy voz en el desierto diciendo: preparen camino al Señor. Entonces la gente tiene que ajustar porque no es lo que esperaban. Pero eso es lo que sucede cuando empiezas a hacer historias en los huecos que Dios dice en su palabra, que Dios deja algo sin decir y nosotros empezamos a llenar ese espacio con nuestra versión. Cuidado con eso, porque es donde hubo roce y hasta choque con los fariseos, con los escribas, por ejemplo, y lo que Jesús decía. Y la gente, al explicarlo Jesús, decían: no, pues sí. Entonces, ¿te acuerdas el día que resucitó, cuando se encuentra con los dos discípulos que vivían en Emaús? Entonces dice: ¿cómo son tan lentos ustedes? Les reprende, les amonesta. ¿Cómo son tan lentos para entender y tan duros para creer? Entonces empieza desde Moisés, o sea, desde Génesis, como nosotros hemos hecho, desde Génesis, mostrando cómo el Salvador del mundo, el Mesías, cómo tenía que sufrir, cómo tenía que llegar, qué son las cosas que él haría y no haría, y cómo tendría que resucitar para poder terminar esa obra de redención. Entonces, es interesante ver eso, que ellos lo toman con cuatro copas, pero Dios usa siete verbos y lo dejan pendiente. Entonces, alguien por ahí agregó una quinta copa. Ahora vamos a Lucas 22, en el Nuevo Testamento. Y la copa de Elías simplemente la dejan así en la mesa. No la toman, no la ponen junto a tu plato. Es una sola copa y está en medio. ¿Okay? Es interesante, en 2000 años después de la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, los rabinos empezaron a hacer como fábulas y como mitología religiosa alrededor de todo lo que es ser judío, y sobre todo acerca de Elías, que es una combinación como de los Reyes Magos y Santa Claus y así. O sea, en serio, es algo raro ver tanto solemne por un lado y luego ver cómo deterioró la calidad doctrinal en la nación alrededor de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no lo sustenta, porque son equivocaciones, son interpretaciones fuera de lugar, porque el Mesías ya vino. Ok, entonces Lucas 22 dejan eso, y una de las cosas que los niños, probablemente para que estén quietos, tienen que estar viendo. Porque en lo que toman cosas en la mesa, como que el vino se está moviendo. Y todos los niños están así mirando, así, porque si baja el nivel, ¿Has oído eso, no? Que los muertos vienen y le quitan el sabor al mole y al pan. Y entonces así, para ver si baja el nivel, porque Elías vino a probar el vino, tienen que abrir la puerta para ver si Elías está afuera y todo eso. Eso no está en las Escrituras, lo han agregado. Es muy bonito, no es muy necesario, pero es muy bonito. Y el problema, como con todas las tradiciones humanas, es que esas incrustaciones a veces opacan algo que sí tenía que quedar descubierto y visible. Ok, entonces, Lucas 22, versículo 17. O sea, necesitamos ver que Jesús toma de una copa, pero toma de otra. Ok, y a veces cuando lees dices, oye, pero como que tomó y luego tomó. Pero dice aquí en Lucas 22, 17, habiendo tomado la copa. Ok, vamos arriba, versículo 15. Les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, Pesach, hasta antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, Jesús ve lo que ellos no ven, que su muerte y resurrección finaliza el ciclo de esperanza y recordatorio durante siglos y milenios que han guardado eso. Ya lo finaliza, realmente ya quedó ya cumplido. Entonces, Él está así, y cuánto he deseado esto. O sea, cada vez que se junta con sus discípulos en los 3 años que tienen juntos, y dice, ah, cuánto antes, o sea, eso es la última, y no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Okay? Entonces, algo interesante en eso. La copa que él va a beber es la muerte, lo que él dijo en Getsemaní. Entonces, no bebió vino en esta cena. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, ¿okay? Entonces la copa que toma es la de Elías. Porque las otras 4, cada quien tiene, ¿okay? Esa es la idea. Entonces no hay una copa y él, o sea, ¿qué copa va a tomar? La de Elías, que es, os tomaré, ok, y seré vuestro Dios. Eso es la quinta promesa. Entonces, seré vuestro Dios. Entonces, dice, esta copa, seré vuestro Dios, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok, es importante, porque entonces está diciendo que este derramamiento de sangre es lo que va a instituir el nuevo pacto, como hubo derramamiento de sangre para instituir el antiguo pacto. Y lo que hemos estado viendo en Hebreos, por ejemplo, el domingo pasado, que esto, haciendo nuevo, ya da por viejo el pacto anterior. ¿Okay? Entonces, viendo todo eso, tenemos que decir, a ver, ¿qué? Entonces Jesús tomó esto y me puse a investigar. Dije, bueno, ¿cuándo agregaron? Porque hay quienes sugieren que algunos elementos de la cena tradicional de la Pascua, que los judíos que observan bien, observan que es demasiado así, como con letra grande, dice, esto es Jesús, esto es el Padre, esto es cuando nació, esto es cuando, o sea, está demasiado así señalado. Y que algunos dicen que quizás los mismos primeros cristianos que eran judíos estaban introduciendo esto. Muchos eran rabinos y hasta sacerdotes. Entonces podrían decir, ¿por qué no hacemos esto? El pan sin levadura es de este tamaño, y para que no se infle como las tortillas en el comal, lo perforan, ¿okay? Entonces ahí está perforado, traspasado fue, y este, y no quebran hueso del cordero de la Pascua y todo eso, pero como ya no hay altar y ya no hay templo, no pueden ofrecer el cordero, y Dios literal desmanteló todos los mecanismos para que la Pascua se observe conforme a la palabra de Dios. Es interesante ver eso, ¿okay? Porque Jesús dice, no, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pero ¿qué es esto? Que se cumpla en el reino de Dios. Cuando Él resucita, Él dice, diles que voy a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Quinta promesa, seré vuestro Dios. ¿Okay? Entonces es importante ver y entender, por ejemplo, cuando los discípulos en Emaús insisten y prevalecen, entonces Jesús acepta quedarse a cenar, da gracias y son abiertos sus ojos. Ahora, yo nomás me quedo así, digo, así, o sea, que Dios nos libre de ser tan tontos discípulos como ellos, o sea, lo tienen enfrente y no lo conocen, ¿okay? Pero por diferentes razones. Uno, por lo desfigurado probablemente tapándose un poco por lo mismo. Otro es que simplemente no lo esperaban ver. Hace años me topé en el pleno Zócalo, a la mitad del Zócalo en Ciudad de México, con un amigo de Tehuacán. Y no sabíamos que cada quien... Y así nos quedamos parados. ¿Eres tú? Sí. ¿Pero eres tú? Sí, pero ¿acaso eres tú? O sea, nos quedamos así como que confundidos de que, a ver, dime mi nombre. O sea, como que no eres o te pareces. Entonces era un minuto raro y toda la ciudad, a mediodía, toda la Ciudad de México está empujando, cruzando así lo que es la Plaza de la Constitución y nosotros dos así, bobos de la provincia, estamos así, o sea, casi así, con los pies así, guaraches, casi diciendo, ¿eres tú? Sí, yo soy. ¿Pero eres tú? Sí. Pues a ver, Chon y a ver, Chano. Entonces, así, porque simplemente no puede ser. Ahora, cuando ellos han hecho la idea que Jesús está en el sepulcro y lo ven enfrente, hay una confusión que sucede en nuestro cerebro porque no lo esperabas. Algo que sucede para nosotros, le sucedía a mi mamá, que mi papá siempre le llevaba su café para despertarle en la mañana. Entonces, cuando murió mi papá, mi mamá cuando abría los ojos por un instante, porque ya quedó la impresión por un instante, veía a mi papá con el café. Entonces, ay, pues era su fantasma. Te prometo, mi papá no regresaba del cielo, ni por mi mamá, o sea, ni para llevarle su café. Y entonces, o sea, simplemente es la repetición de años con eso y así, de verlo, y era el luto cada mañana para ella, durante un tiempo y ya se quitó. Entonces, así tu cerebro está programado con rutinas y todo eso. Entonces, imagina, están con eso y no lo conocen y son abiertos sus ojos cuando da gracias. Hay dos posibles razones, algo que les sacude. Una, que al hacer esto y partir el pan, ven las heridas en sus manos, ¿ok? Y se quedan así. Eso es una razón. Y la otra es porque él no, de la oración tradicional para dar gracias y pedir bendición a los alimentos, es, te damos gracias, Señor de cielo y tierra, por el pan que nos das. Pero diría Padre y no Señor. Entonces, si eso es una de esas dos, sería como algo que dispara todo y se dan cuenta que es Jesús y se desaparece y se levantan y se van corriendo a Jerusalén. Entonces, viendo eso, okay, la promesa, os sacaré de debajo de su pesada tarea, os libraré, okay, os redimiré, os tomaré para mí, seré vuestro Dios, pero luego otras dos promesas, los meteré. Y entonces medio recuerdan eso diciendo y cantan algo acerca de Elías y luego que el próximo año en Jerusalén. Pero tienen un problema porque ya están muchos en Jerusalén y no llega Elías y no llega el Mesías. Entonces están con eso y es problemático, pero ve lo que pasa cuando tú llegas hasta cuatro promesas cuando Dios dio siete. ¿Sí me explico? Entonces, parte de lo que nos pasa a nosotros es que empezamos a decir, pues esto ya no, Porque en 2000 años de su dispersión, no, pues no nos va a meter. Jerusalén ya no existe, es ruinas. Bueno, ya construyeron Jerusalén, pero pertenece a los turcos, y, o sea, y no. Y así entonces como que empiezas a borrar y a arrancar y tirar eso, que eso ya no. Y os la daré como herencia, la séptima parte. Y ahora tienen que volver a meter esas dos partes a los siete verbos que Dios usó. Ok, entonces estás con eso, dices, yo me quedé parado en la esquina con lo de los asirios y ya no entendí nada. Ok, pero está bien, ya regresamos de viaje y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque toditita se cumplió. Jesús, con una presión y angustia y gozo a la vez, mucho he deseado, y tomó la copa que nadie tomaba y les dio, como diciendo, no se queden ahí parados. Es el nuevo pacto. Entonces echó a andar algo que sigue rodando hoy, y te damos gracias, Señor. Y toditito se ha cumplido. Todo lo que hemos visto en tu palabra, y lo que queda pendiente para nosotros es muy poco, y es tu venida. Todo lo demás lo has cumplido. Entonces, Señor, en nuestra vida, muéstranos, ayúdanos a asomarnos, muéstranos dónde podemos estar como truncando algo, reduciendo algo, diciendo esto ya no, esto, bueno, creo que mejor lo quitamos, y reduciendo y parando y quedando cortos y literal quedando fuera de Egipto, pero no en la tierra prometida. No queremos eso, Señor. Entonces, ayúdanos con esto, enséñanos en nuestra vida dónde puede estar sucediendo, y activa otra vez tus promesas en nuestra vida, las que hemos visto y captado en tu palabra, Señor, actívalas, recuérdalas otra vez a nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.